Bueno, pues lo dicho, muy buenas tardes. Vamos a seguir con el temario. Vimos las islas y entramos ahora en el proceloso mundo, porque el tema es largo, el tema es muy largo, y entramos en el proceloso mundo de Oriente. Para situarnos, vamos a hacer una cosa. En primer lugar, el tema es bastante amplio, en el sentido de que a veces es largo y está un poco desestructurado. Hemos de recordar que tenemos el tema dividido en tres bloques. Un primer bloque, que sería el mundo, por decirlo, de Oriente Próximo. Un segundo bloque, que sería el mundo de la India, el mundo de la India y los dragones, toda esta zona aquí, que serían los dragones. Y un tercer bloque, que lo dedica específicamente a China. Por lo tanto, con esta premisa, intentaremos, ya veremos si lo logramos, explicar un poco cómo funciona el mundo asiático. Bien, el tema es, ya os digo que es un poco largo, y os he puesto Asia Meridional y Oriental, Japón y Australia, capítulo 5. Tenemos la página de la 245 y fijaros que llega aquí. A la 311. Son 60 páginas en las que va dando saltos de un lugar a otro. Os recuerdo que el tema de África no lo vamos a ver porque no hay tiempo más. Si hay alguna cuestión, me la escribís, me la mandáis, y me pareció que era el tema más claro en cuanto a orografía, clima y los tipos de crecimiento de la población y demás, porque es lo más candente. Tenéis la gran megapoblación, la mega urbe del Cairo, que a lo largo del Nilo se extiende hacia el sur, y luego algunas poblaciones en el Golfo de Guinea y demás. Y luego los factores de localización, y esto es el tema que no vamos a poder tratar aquí. Tengo la garganta un poco cogida, como es lógico, supongo que todo el mundo, pero bueno, vamos allá. Bien, el esquema del tema. Empezamos, como casi siempre, con el relieve y los dominios climáticos. Luego veremos el mundo rural. Dos partes. Uno, Asia suroccidental y China. La población, algo parecido, similar. Dentro de estos grandes grupos, el vacío demográfico y altas densidades, como es lógico. A ver, en la zona de Mongolia ya os digo que vive poca gente, pero, sin embargo, las grandes ciudades chinas, no hablemos por Nueva Delhi o cualquier otra ciudad, pues son decenas de millones los que viven ya en la zona urbana. La concentración. Y luego, el mundo, que es lo que vemos, el elevado crecimiento demográfico. De los 8.000 millones, prácticamente 5.000 viven ahí. Bueno, y el urbanismo también es un apartado que veremos. Ahora se está, en China se está produciendo un fenómeno curioso, que es la cantidad de quiebras, la cantidad de problemas urbanísticos que tienen, pese a que no para de crecer. Bueno, luego el tema continúa con la fragmentación política. Y aquí es donde vemos los tres puntos que os he dicho. El mundo chino, el próximo y medio oriente, y la India y el continente asiático. El petróleo, evidentemente, cuando se habla de él, va a ser la zona de Oriente Medio, y en este mundo los procesos industriales, los países emergentes, tenemos los grandes y pequeños dragones, cada uno con sus características, no los veremos uno a uno, pero sí os recomiendo que si lo hacéis, pues hagáis la división entre los grandes y los emergentes, cada uno unas líneas para saber un poco de qué va, y finalmente el mundo de China como tal. Muy bien. Con la denominación de Asia Meridional y Oriental nos referimos al extenso territorio que cubre la mitad del continente asiático, al sur del espacio soviético, desde el Mediterráneo hasta el Pacífico. Extrema complejidad física y humana, son unos 25 millones de kilómetros cuadrados y 3.600 millones, más de la mitad de la población mundial, sino los grandes contrastes demográficos, culturales y económicos. Fácil de entender. Si pensamos en el próximo y Medio Oriente, pensamos en el mundo musulmán. Si pensamos en la parte china, que es también en religión, es diferente al mundo indio. Entonces, es un poco todo esto que vamos a ir viendo, ¿no? Bien. El próximo Oriente y Medio Oriente es un extenso complejo conjunto geográfico, un espacio de paso, encrucijado entre Europa, Asia y África. La aridez es un importante factor que condiciona los modos de vida. El islamismo y la lengua árabe les concierne cierta unidad, porque es así. O sea, nosotros desde nuestro punto de vista, y supongo que a ellos les pasa lo mismo, a ellos nos deben ver como el mundo cristiano, cuando lo estudian, como una cierta unidad. Pero no es así, lo sabemos, protestantes, luteranos, o sea, luteranos, calvinistas, toda la que queráis, cristianos católicos y demás, es un mundo variado. Lo mismo ocurre con el mundo árabe. Un buen ejemplo lo tenemos en lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la guerra que mantiene ahora Israel, o la conquista o la reciente caída de Siria, del régimen del terror que estaba bajo influencia de Putin, bajo influencia rusa, ya veis que las otras regiones árabes pues callan. O sea, la diferencia entre sunís y chiís es muy importante, y los intereses que tienen cada uno de ellos, y sobre todo intereses políticos, también tienen mucho que ver en todo ello, ¿no? Pero bueno. Pero la abundancia de recursos energéticos lo convierte en uno de los espacios políticos más sensibles del planeta. Si no, que se lo digan a Estados Unidos cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Que se montó un acuerdo. Bien, el subcontinente indio y el sudeste asiático, la India, Pakistán y demás, constituye un gran espacio socioeconómico en que puede diferenciar dos subconjuntos: el mundo hindú y el mundo védico. Lo que os comentaba, ¿no? Cuyo rasgo perdura en la base de las viejas civilizaciones, a pesar de la complejidad étnica y demás. Tanto en el subcontinente indio como en el sudeste asiático reina la civilización común del arroz. No hace falta estudiar mucho para recordar que si hablamos de Estados Unidos es trigo, de lo mundo occidental es eso, pero la imagen que tenemos de China, de India y demás, es arroz, ¿no? Pues India tiene trigo y demás también, ya lo veremos. Bien. Es un mundo rural dominado por el clima tropical monzónico y el colonialismo. 14 estados actuales. Vale. El subcontinente indio sudeste asiático es un área privilegiada por su habitabilidad en comparación con otros espacios tropicales. Recordad la gran relevancia que tienen los desiertos tropicales en las zonas de corrientes frías. Ya lo veremos. Paradójicamente, la región que ha logrado la más extensa unidad de civilización, la védica, es a la vez la de mayor complejidad étnica, lingüística y religiosa de la Tierra. Las fuerzas económicas del mundo actual y la función capitalista inciden especialmente en el sudeste asiático, por su apertura. Muy bien. Y sin embargo, el tercer punto que veremos es el mundo chino. No es de extrañar que ponga unidad política, siendo como es una dictadura, un régimen de partido único, si no lo queréis llamar dictadura, en la que todo acaba y tiene principio y fin, como si fuese un ourobous, como si fuese una sardina que se muerde la cola, pues en eso. Bueno, inmenso espacio esencialmente montañoso, enorme diversidad de medios naturales y viven cerca de 1.400 millones de personas cuando se hizo el libro, ya ha sido superado ampliamente, que es la quinta parte de la población mundial, porque os quedéis con el dato de más o menos la quinta parte de población mundial, que lo convierte en el país del mundo según el número de habitantes. Creo recordar, no estoy seguro, que no hace mucho leí una noticia en la que la India, si no estaba ahí, estaba sobrepasándolo por poco, ¿no? Pero bueno, no me hagáis mucho caso porque hablo de algo que me llamó la atención, pero no lo confirme, ¿no? Bien. El espectacular crecimiento de los últimos años ha convertido a China en la segunda potencia económica del planeta, por delante de Japón y Alemania, y solo superada por Estados Unidos, que está ahí. Ya veremos ahora qué ocurre con la elección de Elon Musk. Ya sé que es un poco así, ¿eh? No ha sido él, pero bueno, ha sido a través de sus redes sociales quien ha manejado un poco los hilos para esa abultada victoria, ¿no? Bien, ya veremos a ver qué ocurre en esto, porque una cosa es soltar lo que se suelta y la otra es, una vez que ha subido al caballo, a ver por dónde más. Bien, empezamos. Estos tres mundos, estos tres grupos, lo habéis visto últimamente, ahora que hay todo el lío, por ejemplo, en la China capitalista, es decir, Taiwán, pues la China comunista se ha dedicado a hacer maniobras militares cerca de la costa de Taiwán. Estas cositas que suelen hacer esta gente. Bien, vamos a ver. Como siempre, tenemos tres tipos de elementos de relieve. Pues sí, pues era así. O sea, entonces, pero bueno, si le actualizáis la información, según noticias de tal, ha sido de esta manera, pues lo del libro y entre paréntesis el otro, pues estará bien, supongo. No estoy en la mente del profesor de la asignatura, pero bueno, eso implica que os preocupáis un poco, que veis un poco cómo, ¿eh? Bien, vamos a empezar. Como siempre, tenemos el famoso zócalo, las cuencas y llanuras y las montañas. Vamos a ver poco a poco cómo funciona, porque esto es más largo que un día sin pan. Montañas de carácter alpino. Una cosa curiosa es que la cordillera del Himalaya empieza aquí y llega hasta aquí. La cordillera del Himalaya no es la India. Realmente, geológicamente, la cordillera del Himalaya se inicia en el Atlas marroquí y cruza todo el Mediterráneo y va por toda la península de Anatolia y todos los montes hasta llegar a la máxima concreción, porque acordaros que la India era un fragmento de África, junto con Australia y demás, que se ha estampado en el continente, ha levantado el Himalaya y aquí detrás tenemos la gran meseta. Bueno, esto lo veremos ahora. Bien. De Gibraltar al Himalaya, las montañas alpinas. Se extiende desde Gibraltar en el oeste hasta el Himalaya e Insulindia, que es la costa ya final de las islas. La primera de estas cordilleras son los Montes Taurus, la zona turca, al sur de la península de Anatolia, que forma parte del sistema montañoso de los Dinárides, un imponente conjunto de bloques y pliegues calcáreos con dos arcos, el occidental y oriental, bla, 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 3.000 metros. Bien. Hacia el este, los montes pónticos y los tauros suelen dando lugar a un nudo de Armenia, una región complicada. Todo esto lo resumís, porque esta zona realmente, geológicamente, sobre todo la zona turca, es complicada. Ahora lo veremos un poquito más en detenimiento por la actividad. Recordad que por la tectónica de placas, la placa africana que entra por aquí, pasa por el sur, viene por esta zona, aquí hay un par de divisiones, ¿no? Esto es fruto de esta tectónica, tenemos otra por aquí, entonces la zona es bastante compleja, ¿no? Pero bueno, lo veis. Luego tenemos, más al sur, aquí tenemos el creciente fértil, Irán-Irak. Os habla de la meseta de Irán, en el norte. Es una región árida con una altura entre los 800 y 1500 metros, lo que vendría a ser la península, la meseta castellana, formada por desiertos pedregosos y arenosos, elevadas cubetas sedimentarias, escasas lluvias y demás. Flanquea los arcos montañosos, los Zagros y demás, y montes de 5000 metros, y más al sur se encuentra el Himalaya, esta zona de aquí. Luego irá bajando altitud hasta llegar a los archipiélagos. ¿Veis lo que os dicen los lagos y lo complicado de la orografía del terreno? Entonces, si cogéis el Google Maps, es maravilloso. Tigris y el Éufrates los tenéis aquí, la meseta, tenemos la zona alta y es una zona compleja. Viene todo de la misma zona. El Himalaya consta de varias zonas. Según avanzamos hacia el este, se encuentra el Himalaya, página 247, resultado de un largo proceso de formación en que la placa de la India se desplaza hacia el norte, choca con la placa tibetana y en un fenómeno de subducción se desliza bajo ella. El Himalaya es una gran barrera entre la India y la mole del Tíbet en China, difícil de flanquear, y es una frontera humana y climática, con algunos pasos al oeste, como Afganistán o Cachemira. Longitud, 2.800 kilómetros, y una anchura entre 200 y 350, de unas 40 cimas superan los 7.500 y 14 los 8.000, con el Everest como la gran cima del mundo. Su estructura, gran complejidad, abundan mantos, en fin, todos los geosinclinales y todo lo que queráis, lo veis. Bien. ¿Qué nos interesa? La parte que os he puesto. El Trans-Himalaya, el Gran, el Medio y el Pre. Como os he dicho, lo explican las placas. La placa Irán-Irak, la placa arábica, chocan, por eso tenemos todos los montes Tauros y demás. Y luego, aquí está la gran falla responsable de el estampamiento de la India que crea los montes Himalayas. Otra imagen de lo que sería y que tendríamos como los Pirineos, ahí los pre-Pirineos. Los Pirineos medianos, las grandes cumbres y luego tendríamos el Trans-Himalaya, al otro lado de los montes Himalaya, que sería la gran meseta. Bien, estas montañas en el sur, veis que siguen por aquí, que se ve perfectamente el arco que forman, que van disminuyendo a medida que van llegando a lo que es el mar. Esta es otra imagen de satélite que se ve perfectamente, se vea los pre-Pirineos, los pre-Himalayas, los Himalayas, los grandes Himalayas, y aquí detrás estaría, pues, lo que sería la meseta de Tíbet. Esto es una parte. Pero veis la estructura que tiene. Si os fijáis, ¿Veis que son las distintas capas que luego han sido erosionadas y demás? No, no vamos a entrar en eso porque no estamos haciendo geografía física. Pero bueno, luego tenemos los fragmentos del Zócalo. Ya hemos visto la gran cordillera que empieza en el estrecho de Gibraltar, en la cordillera del Atlas, y llega hasta allí. Los fragmentos de Zócalo de origen precámbrico. ¿Dónde estaban en Europa? En el norte de Europa, porque las montañas del sur son montañas jóvenes, de relieve appalachense por la tectónica de placas. ¿Dónde está el Zócalo en Estados Unidos? Al norte, la zona de Canadá. Bien, ¿dónde tenemos estas zonas que han surgido de Zócalo? Tenemos varios lugares. No sé si lo he puesto en el mapa. Sí, está aquí el mapa. Veamos. La meseta de Anatolia, ya lo hemos visto. La península arábiga, Mesopotamia y el Golfo. Y en la India, dos zonas. Fragmentos del continente de Gondwana. Luego, en la zona de Indochina y China, en la zona del Turquestán. ¿Todo esto en qué se resume? Os he hecho, grosso modo, una imagen. Es decir, tenemos aquí, a la izquierda arriba, tenemos la península de Anatolia. Evidentemente, abajo la península arábiga. Tenemos la zona la zona hindú, y luego tenemos la península del Deccan y Ceilán, que son dos fragmentos elevados, tenemos la zona de Indochina y tenemos el resto, que este sería el Transpirineo, el Tíbet. Sería la zona que las placas. Bueno, la gran fracturación ha dado lugar al levantamiento de algunos horses y todo esto. Me queréis poner a los horses y los roden y demás. Bueno, al sur de Indochina, Zócalo se hunde unos 55 metros bajo el nivel del mar, formando la más extensa plataforma de casi 2 millones de kilómetros. Esta zona interna ha tenido consecuencias porque en la zona de la India, a unos 10, 15, 20, 30 y pico metros, se han encontrado restos de poblaciones. Pueblos que no se han podido estudiar mucho, pero que evidentemente serían antes de la última gran periodo de deshielo, ¿no? Bueno, os comento algunas cosas más entre las páginas 250 y 251. Y finalmente nos quedan las llanuras. Cuencas sedimentarias. Ya lo hemos visto, el creciente fértil, tan importante en la historia, Mesopotamia, Sirios y demás. Y en el subcontinente indio, en la India, tenemos los dos grandes ríos, el Ganges y el Brahmaputra. En la zona de Indochina, las llanuras que dan al mar. Y en la zona china, al este, que dan al mar, están las cuencas de los dos grandes ríos, el Amarillo y el Yangtze. Vamos a ver. No lo he puesto, si es que, como soy. Sí, pero bueno. Fijaros. El creciente fértil, Ganges y Brahmaputra. Muy bien. ¿Dónde están? El creciente fértil, a ver si lo hago en amarillo, de esto, creciente fértil, no se ve un pimiento, lo vemos en rojo también, creciente fértil, la India, la parte de los ríos, luego tenemos en el sur lo mismo que hemos visto y las dos grandes cuencas de los dos grandes ríos, son las grandes llanuras de esta zona. Seguido. Bien. Predominio de climas áridos y monzónicos. Una cosa que tenemos claro es que en la zona ecuatorial, en cuanto tengamos una corriente de agua fría, el desierto impera. La región de Asia Meridional y Oriental, situada entre los 10 grados de latitud sur en el extremo de Indonesia y 50 de latitud norte en Manchuria, y atravesada por la línea de Ecuador y el trópico de Cáncer, se encuentra a caballo entre las zonas cálidas y templadas del planeta. La situación de una gran parte de este territorio bajo las altas presiones subtropicales explica la enorme extensión que adquieren los climas desérticos cálidos, que desde el Sáhara se prolongan. Sáhara estaría aquí. Se prolongan por toda la zona. ¿Veis? Estos son de interior y esto tendría que ser así. Claro, si aquí en esta zona estaría el desierto del Sáhara, toda la zona, imaginaos África. Esta zona tendría que ser desierto, pero no lo es. Y esto es lo que les interesa. Bien. Asimismo, todos los territorios del subcontinente indio y sudeste asiático se han sometido a la circulación de los monzones, que es una anomalía de la circulación atmosférica. Bien. El sudeste asiático es la zona húmeda, que lo que os digo, lo tenéis aquí en verde, ¿no? Toda esta zona verde la tenemos, es una zona húmeda cuando tendría que ser de clima desértico, como vemos, porque fijaros que el desierto, aquí tenéis los tonos, como naranja, es desierto o semi, toda la zona, veis que es enorme, la zona desértica o semidesértica, ¿no? Pues bien. El dominio desértico, que es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Lo sabemos. Se extiende por la mayor parte del Próximo Oriente, Próximo y Medio Oriente, desierto de Arabia Saudí y demás. Desiertos zonales cálidos afectan a amplia franja que van de la península arábica hasta el Valle del Indo. Fuertes oscilaciones térmicas diarias, acusada sequía y temperaturas muy elevadas, tanto absolutas como medias. La temperatura sobrepasa los 40 grados y el aire es muy seco. No presenta condiciones favorables para la vida vegetal, por lo que es la cobertura vegetal muy escasa o totalmente ausente. Pone algunas zonas de la Arabia Saudí y otras cuestiones. Bien. Fuerte evaporación y todas las cuestiones lo tenéis ahí. Bien. En los altiplanos de interior, el desierto de Rajasthan, en la parte del sur de Rusia, también, ¿no?, es importante. Y os hablo aquí, en la página 254, por en medio de los wadís. Estos cauces, que son momentáneos, es como si fuese un torrente, pero mucho más irregular, simplemente el wadí es agua que ya ha caído en un sitio, de golpe y porrazo transcurre durante unas horas, como mucho, unos días, y luego vuelve a secarse durante el resto del año. Permanecen el semidesierto de Rajasthan y el desierto de Karachi, con menos de 250, son subtropicales africanos. Muy bien. En los altiplanos de interior y Mongolia también tenéis los distintos tipos de desierto. Amplitud térmica de 49 grados y lluvia muy irregular. Esto es lo que os pone el desierto. Simplemente, pero lo que interesa es el monzón. Vale. Al norte de las latitudes ecuatoriales y hasta las templadas, todo el territorio del subcontinente indio, sudeste asiático y continental y la cuenca del Yangtze están ocupados por la circulación de los monzones. Como hemos dicho, es una anomalía climática por la existencia de los Himalaya. Es un poco el efecto Foehn. Bueno, un poco no, es eso. Básicamente, Sí, es muy fácil de entender, es muy fácil de saber, ya sabéis lo que es, pero pensad un momento en la Sierra de Tramuntana. La que vemos desde Splat, desde la zona de Llano, desde Inca o cualquiera de los pueblos de la isla, se presenta como una formación rocosa. Está orientada al sur, mientras que a esa misma altura, en la ladera norte, tenemos un tipo de vegetación que es casi imposible que se dé en otros lugares que no sean muy húmedos. Por lo tanto, tenemos una ladera completamente seca y la otra, pues, con toda la vegetación de encinas, con el grado de humedad que necesita. Esto es debido al efecto Foehn. El agua, la humedad, cuando llega a la zona de aquí, concretamente, cuando llega a la zona norte, ahí sería la zona sur, la fachada norte, aquí. La temperatura se enfría y descarga el agua. La humedad del ambiente se seca y cuando el aire pasa al otro lado, cuando baja de, digamos, de una sierra hacia, para entendernos, hacia Inca, esa masa de aire es sensiblemente más seca que la que había llegado a la costa. Es un mecanismo muy sencillo. Pues esto ocurre lo mismo. El aire viene cargado del mar Pacífico. Cuando llega a las montañas, aquí la sobrepasa porque son montañas bajas, 1.500 metros para redondear. Pero estas con montañas de 8.000 metros, pues evidentemente toda esa masa de agua, esa masa de aire cargada de agua del Pacífico, el mayor océano, ¿qué hace? Se estanca y empieza a descargar. El invierno es seco y el verano es las lluvias torrenciales. Fijaros cómo lo pone. Esta anomalía tiene relación con la presencia del Himalaya que interfiere en el desplazamiento latitudinal de la corriente del hielo, la corriente del chorro. Aquí la tenéis representada por esta línea, en la que sus desplazamientos hacia el norte o el sur. Sabéis que, a ver, yo dibujo fatal. Si esto es la Tierra, tenemos varias corrientes del chorro. La nuestra es la que nos viene, a ver, aquí, en la península ibérica, ¿dónde viene la lluvia? Viene siempre por Galicia, ¿no? Por el Cantábrico, por Galicia. Que de allí se descuelgan, hay varias, hay normas, ¿bien? Se descuelgan de la corriente del chorro. La corriente del chorro no es rectilínea, va haciendo ondas. Entonces, si lo que se descuelga de esta onda gira en sentido inverso de las agujas del reloj, o si lo que se descuelga acaba girando en sentido, eso, inverso o favorable. Si es sentido favorable, será un anticiclón y si es inverso, será una borrasca. Es así. En el hemisferio sur será al revés. Recordad algo tan simple como que el agua aquí, cuando vaciamos el lavabo, por ejemplo, el agua siempre gira en un sentido. A partir del ecuador hacia el sur, el agua girará en el sentido contrario. Simplemente por la influencia de la rotación de la Tierra. Entonces, esta corriente del chorro, pues las anomalías, aparte de producir eso, también se desplazan a altura. Tiene unos movimientos que suben de latitud o bajan y eso influye muchísimo. Bien. La originalidad se debe a los vientos del suroeste al nordeste que llegan cargados de humedad, el monzón del árabe mausim, que es estación, es el viento que trae las lluvias estivales. En invierno, en la circulación, lo tenéis en la imagen, se va hacia el sur, donde, fijaros dónde está en el mapa la figura 255, el invierno, dónde está la línea de borrascas en el norte de Australia, que lo vimos el otro día, por lo tanto en invierno es donde están las lluvias, mientras que en verano en el norte de Australia es el anticiclón. ¿Qué ocurre en la India? Al revés. porque el frente polar frena la llegada de las masas frías. Mientras que en verano el frente polar se ha retirado y esta línea de borrascas que está en el norte de Australia, fijaros que llegan hasta el Himalaya. Impulsados estos vientos, pues llegan hasta ahí cargados de humedad y se produce la lluvia, ¿no? Las temperaturas son más frescas en invierno, en el norte que al sur, y oscilan entre 15 y 20 grados, 10, 15 por la noche. En mayo todo se va preparando para el cambio que se produce en junio con el recalentamiento de la meseta del Tíbet. La rama meridional del Jet Stream, de la corriente del chorro, pasa al norte del Himalaya, invirtiendo el campo de presiones de la troposfera media. Con la instalación de las bajas presiones en el norte de la India, que sería la figura B, no, aunque arriba no han puesto las bajas presiones, desde el Punjab a Bengala se produce la advección del aire que obliga a la convergencia intertropical a subir y todo esto, y empiezan las grandes lluvias. Bueno, lo leéis, tampoco vamos a enredarnos mucho. Con esto ya creo que nos ha quedado claro, ¿no? Muy bien. Los vientos giran hacia el oeste, recorren el valle del Ganges, grandes precipitaciones en las laderas medias que van disminuyendo, la rama meridional, lo explica, en fin. Bien. Nos encontramos en la mayor parte del supervivente indostánico, página 256 casi al final, con un clima tropical de dos estaciones, una seca en invierno y otra lluviosa en verano, de las instalaciones y demás. Eso es lo importante. Mientras tanto, ¿qué ocurre en China? Aquí tenéis el mapa de China sin esto que estamos comentando. Fijaros en la figura 5.3 de la página 257, que estas precipitaciones corresponden al clima chino y el clima tropical de claro, netamente monzónico al sureste, que es esta parte que vemos aquí en los tonos verdes. Ok, bueno. El clima chino en la cuenca del Yangtze y en el sudeste de China. Clima chino y el sudeste. Aquí. Y esto tenemos clima de carácter chino. Bien, otros dominios climáticos que os comenta de toda esta parte, ¿dónde será? Evidentemente clima mediterráneo en Oriente Próximo, está claro. ¿Dónde habrá clima ecuatorial? Pues en las islas del sur del Ecuador, es decir, Sumatra, Java, Borneo y todos estos lugares. Y como siempre en todos los continentes, si tenéis que hacer una enumeración, no lo podéis dejar. El clima de alta montaña y más en este continente como es la cadena de los Himalayas, ¿no? Bueno, más o menos hemos visto cómo es el más menos que más, porque si hay que detenerse en cada una de las zonas podríamos hacer todo el curso, las grandes rasgos, el funcionamiento. Vamos a ver ahora, vamos a entrar en el mundo rural, página 258. Muy bien. Empezamos con una serie de factores, que serían unos factores comunes. Hasta hace pocos años, Sociedad y Economía de Asia Meridional y Oriental eran casi exclusivamente rurales. En los últimos 50 años, más del 80% de la población vivía en el sector agrario y todavía tiene una gran parte de esta población en la mayoría de países. El desarrollo económico lo ha cuantificado, pero sigue siendo muy importante. Son varios los rasgos comunes. Es un sector poco productivo con estructuras agrarias desequilibradas. La agricultura como sector predominante, pero es normalmente de bajos rendimientos, ocurre en la India, en África, pero que en empieza a convivir con las modernas plantaciones de explotación. La agricultura, ni la ganadería, ni la pesca han tenido ni tienen peso significativo. La agricultura tradicional convive con la moderna, enfocada en el mercado exterior, y casi todos los países promulgaron leyes de reforma agraria. Que, en fin, algunas siguieron, otras no. Bueno, a pesar de estos rasgos comunes y la influencia del pasado histórico particular, hay grandes diferencias regionales. Es decir, la agricultura como base del mundo rural, no la ganadería, ya lo habéis visto. Estos cultivos conviven con, evidentemente, las plantaciones modernas. Pero hemos de distinguir tres partes: climática y, digamos, por climatología y religión. La Asia suroccidental es el mundo islámico. Es el punto 2.1 de la página 259. La mayor parte de los territorios de próximo al Medio Oriente se encuentra ubicado en la franja de desiertos cálidos del hemisferio norte, lo que supone condicionamientos negativos. Lógico, ¿no? La península arábiga, nómadas, beduinos, los que se dedican a criar ganado, pillaje y demás, organización patriarcal, bajo el jefe y demás. En la sociedad del animal su mayor riqueza y fuente de producción, camellos, ovejas, cabras, os explica cómo vamos a entretenernos. En Turquía hay números de pueblos montañosos en la cadena del Taurus, pastores de rebaños de oveja y cabra, que hacen lo que en la península es la transhumancia. En verano las bajan a los lugares de pasto y las suben a las montañas en busca de pasto y en invierno las bajan para protegerlas, ¿no? Bueno, en este conjunto regional sí que ante la escasez de tierras cultivables la ganadería tiene importancia, ¿no? Os comenta algunas cuestiones sobre ello. A ver. Sí. ¿Dónde estamos? Bueno, ahí ya. Os habla de las agriculturas ovina y caprina en todas las zonas. Nos vamos a entrar. Conocida también la lana. Los de Astracán, el borrego persa, todas estas cuestiones ya lo conocemos y demás. Bueno, la agricultura, evidentemente, limitada por la escasez y irregularidad, mala calidad de suelo y erosión, en fin, simplemente de todo esto lo que nos hemos de acordar es de las galerías subterráneas, que aquí en Mallorca tenemos los canals, ¿no? Tenemos que son de origen árabe, esa civilización que supo aprovechar el agua, que sabe aprovecharla, o bien mediante norias. Los cereales es el cultivo más importante. Trigo y cebada. Por lo tanto, en el mundo del desierto, trigo y la cebada, que son resistentes a una sequía no demasiado prolongada, pues es lo que vale. Y en la mayoría de casos, barbecho. Agricultura tradicional y demás, los cultivos mediterráneos y cultivos industriales. Cuando hablamos de cultivos industriales en todos los lados será lo mismo básicamente. Tenéis aquí azúcar, tabaco, té, algodón, os comento algunas de estas cuestiones. Y os comento luego también el desarrollo moderno y las obras de infraestructuras de Arabia Saudí. Ahí, que no tiene mucho más. Vale. Su continente Índico. La agricultura. La ganadería apenas tiene relevancia notable en todos los países de Asia Meridional, no todos tienen la misma trascendencia económica. La India, con medios ecológicos bastante diferenciados, se caracteriza por gran variedad de cultivos. Tenéis un resumen de todo lo que pueda haber. Y tienen dos tipos de cultivo fundamental: los tradicionales y los comerciales, como siempre. Los cultivos tradicionales, aquí tenéis las zonas, lo podéis ver. Tengo la garganta fina. Son los de cereales, incluida la vid, higuera, frutales o los palmerales en los oasis, mientras que los cultivos comerciales, como veis, son prácticamente los mismos: tabaco, café, algodón, remolacha y demás. Luego nos comenta dónde está cada una. La agricultura puede ser de secano y en regadío también arroz. En la página 263, casi al final, la penúltima: el arrozal en regadío multiplica por 3 el valor de la tierra, crea condiciones excelentes para la conservación de los suelos y para el mantenimiento de la agricultura intensiva y permite la formación de altas densidades. En torno al arrozal se ha forjado la civilización de Asia Meridional y Occidental, desde la India hasta Java. Toda la zona. Bien. Lo que hemos dicho, los cultivos comerciales de plantaciones tropicales también tienen su relevancia. ¿Cuál es lo más importante de muchos sitios? Favorables condiciones naturales en el sudeste asiático especialmente. Esto que veis aquí son bancales de arrozales. Esto es arroz en el sudeste asiático, pues lo tenéis en la página 264. El arroz, que está presente en toda Asia Meridional y algunos países, ocupa más del 50% de la superficie agrícola útil, como en Indonesia, Tailandia, Filipinas y Vietnam. Los grandes mundiales productores mundiales de arroz, como la India, 150 millones de toneladas, Indonesia, Vietnam. Y otros cereales, como hemos visto, con el trigo y demás. Bueno, cultivos industriales lo hemos visto. Y algo característico: los cultivos de producción, de plantación, de caña de azúcar. Os comento algunas cuestiones al final de todo ello. Por otro lado, se ampliaron las superficies regadas, construyeron obras de infraestructura y las políticas de intensificación de la agricultura tradicional han hecho aumentar la producción de cereales en los países del este. Muy bien, tenemos las tres partes. Hemos visto China, hemos visto eso, y ahora, para acabar, la India y demás, la China. Los países del próximo y Medio Oriente, hemos visto la India y todo el sur, que serán los dragones, y ahora vamos a ver, para acabar hoy, veremos cómo son los cultivos en China. Distribución, desarrollo. Esto es lo que tenéis. El resumen. Arroz de regadío. Veis los bancales. Estamos. Bien. El espacio natural chino. Condicionantes naturales, página 261. China es un país evidentemente rural. A partir de la revolución, pues ha cambiado mucho. Os comento algunas cuestiones. Así pues, el territorio chino, último parágrafo de la 265, se caracteriza por una fuerte oposición entre el este y el oeste. La China oriental, más húmeda y compuesta de llanuras en el norte y nordeste, el Yangtze, el Río Amarillo, ya lo hemos visto, posee las mejores condiciones naturales, el clima chino, para el desarrollo agrario, como es la China agrícola, sistemas intensivos y demás, para dar de comer a la población. Por el contrario, la China occidental, que es la meseta del Tíbet, por simplificar, aridez y suelos mediocres concentran en pequeños enclaves puntuales. ¿Qué más nos indica? Los cereales es la base fundamental del cultivo en China Oriental. Tres cosechas en 2 años, basado en trigo, maíz y una especie de sorgo. Doble cosecha de trigo en invierno y arroz en verano. Y algunas cuestiones más. Os comentan las dos cómo va. Y luego, finalmente, las plantas oleaginosas. Tenéis la soja y demás. Aquí tenéis un... cuanto a climatología, los cultivos que os ponen, ¿no? Oleaginosas, soja, colza, y luego las arbustivas, como algodón de y morera, que ya lo sabemos, y últimamente el vino. Y ya para concluir, la ganadería y piscicultura en China, el punto 232 de la 267. Básicamente, tradicionalmente la población china ha sido eminentemente vegetariana, no porque quisiera. Ahora está muy de moda, pero no es porque ellos quisieran, es porque no llegaban, básicamente. En los últimos años, diversificación de producción vegetal y producción animal en aumento. Comenta algunas cuestiones. La cabaña porcina, la avicultura siguen siendo los subsectores ganaderos más extendidos por el territorio. Dada su alimentación omnívora, más especies, cerdos y aves, especialmente pato, pato de naranja, cerdo agridulce, si me permitís alguna broma, se adapta muy bien a la vida agrícola china. La ganadería, porcina, agricultura, asegura más del 80 y 10% respectivamente de la producción de carne. No son elevados, comentan algunas cuestiones, también... desarrollo del vacuno, se está desarrollando el vacuno, lo pone por ahí, y finalmente la piscicultura. Muy bien, perfectamente adaptado al medio anfibio de la ricicultura. La ricicultura, los cultivos, pues está lleno de anguilas y otros pescados que también aprovechaban. Desde hace siglos utiliza los canales de irrigación y los arrozales para criar peces. Que ha aumentado. La actividad pesquera en alta mar también sigue en aumento. Sobre todo en aguas continentales. China no es como Japón, que tiene una gran flota de altura. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y dónde lo hace? La acuicultura en la China meridional. Estos son los datos básicos con los que hemos visto. Y ya la próxima semana, el tema de China, veremos la parte humana, el crecimiento, la industria, los factores y demás. Bueno, muchísimas gracias. Recordad que la semana que viene la clase, por motivos personales, será el jueves a la misma hora, a 6:30. Si no podéis, no hay problema, no os preocupéis, que quedará la clase grabada. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, y porque me hace falta, que llevo 2 días, pero bien cogido. Nos vemos la próxima semana, y si no es así, felices fiestas. Buenas tardes.